Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes en este miércoles de citas judiciales. La primera con el caso Mascarillas. Tras la declaración de Luis Medina, hoy hemos escuchado la versión del segundo acusado, de Alberto Luceño. Ha asegurado que el papel de Medina fue fundamental en la compraventa de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid y que él, Luceño, actuó como un mero transmisor de información tras recibir la llamada de la entonces responsable de compras del consistorio, de Elena Collado.
Es al revés. Es ella la que me dice: Alberto, no sé de este negocio, por favor ayúdame, no me dejes sola. Porque realmente mi trabajo consiste en poner a comprador con vendedor de acuerdo y cuando salga la operación yo desaparezco, pero ella no puede hablar con la gente de China.
Pero usted podría haber vendido eso que vendió sin la intervención del señor Medina al ayuntamiento.
No. Porque él es el facilitador. Si él no me facilita el negocio, no hay negocio.
La declaración de Luceño continúa todavía. Tras él será el turno de las conclusiones de las partes y el juicio quedará visto para sentencia. Mientras, en los juzgados de Plaza Castilla, hoy se ha celebrado una nueva ronda de declaraciones en el caso Begoña Gómez, que investiga las presuntas irregularidades en torno a la cátedra que la esposa de Pedro Sánchez codirigía en la Universidad Complutense. Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, ha negado haber intervenido en gestiones relacionadas con la creación de esos estudios. Y en otro caso que afecta al entorno del gobierno, la causa contra el fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos, el juez Ángel Hurtado ha dictado un auto en el que señala que los indicios apuntan a que Álvaro García Ortiz pudo ser quien filtrase el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso y rechaza su recurso contra su citación en la causa como investigado. Fuera ya de la crónica judicial, pendientes esta tarde de la reunión que van a celebrar el gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sobre la mesa, la propuesta del Ejecutivo de condonar a todos los territorios 83.000 millones de euros de la deuda autonómica. La propuesta, en principio, saldrá adelante pese al rechazo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que lo consideran una trampa y un pago a los independentistas catalanes. Es la visión del Ejecutivo madrileño, que no descarta ya un recurso en los tribunales. Lo ha explicado el portavoz Miguel Ángel García.
Esa mal llamada condonación de la deuda le va a suponer a cada madrileño más de 500 euros de deuda para pagar precisamente la fiesta independentista y también el sillón de Sánchez en la Moncloa. Y sí que les anticipo también que, desde luego, una vez que conozcamos el instrumento a partir del cual se va a realizar esto, lógicamente los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid estudiarán la interposición del correspondiente recurso.
Aumentos de pecho, liposucciones y hasta ligaduras de trompas. Operaciones como estas se realizaban en una vivienda de Carabanchel convertida en quirófano clandestino y que ha salido a la luz gracias a una operación de la Policía Nacional. Hay 4 mujeres detenidas y, de momento, 2 víctimas identificadas, aunque podría haber más. Juan José Castro, inspector jefe de Policía Nacional, describe las condiciones de ese quirófano de los horrores.
Condiciones deplorables, realmente deplorables, en las que se estaba realizando allí la actividad. Había desde heces, animales por allí sueltos, algún medicamento caducado por allí. No descartamos que lo estuvieran utilizando con las personas a las que estaban asistiendo. Del material de desecho que había, con material orgánico, con restos de sangre y eso, llegamos a encontrarlo en un office pequeño donde realmente tenían un microondas, una nevera y donde realmente comían estas personas.
Luego les vamos a contar los detalles de esa operación. Ahora, otras noticias de este miércoles en titulares con Mónica Roncero. Esta primavera comenzarán las obras de Parque Ventas, que cubrirá la M30.
El alcalde de Madrid ha presentado esta mañana el proyecto, que tendrá un presupuesto de 70 millones de euros. El nuevo espacio de 16.000 metros cuadrados conectará los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal,
que están separados por 16 carriles, 16 carriles por los cuales todos los días pasan aproximadamente 1.400.000 vehículos. Y por tanto es importante ese reequilibrio territorial, esa conexión entre barrios y entre distritos.
Vox anuncia que llevará a los tribunales la tasa de basuras de la capital.
Anuncio que ha hecho su portavoz en el consistorio, Javier Ortega Smith, en esta casa, en Onda Madrid. Se suma así a Más Madrid, que ya anunció hace unos días que llevaría esta tasa ante la justicia.
La vamos a recurrir, la consideramos ilegal y esperamos que, igual que nos dieron la razón con la zona de bajas emisiones, con el llamado Madrid 360, los tribunales nos den la razón y reconozcan que, una vez más, el gobierno de Almeida comete una grave ilegalidad.
Carlos Mazón niega haber cambiado su versión y dice que el día de la dana llegó al CECOPI a las 8 y 28 minutos.
Son 17 minutos después de que se mandara la alerta a la población por inundaciones. La delegada del Gobierno en Valencia insiste en que vio a Mazón en el CECOPI antes y atribuye sus palabras a una estrategia de defensa.
Evidentemente, las 20:28 son después de las 7 y media. Es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cambió de versión? Jamás. Son otros los que aseguran que me vieron y es mentira.
A las 7 y media nos pararon para escribir el mensaje y cuando volvieron a conectar, que ya se supone que había mandales a LED, pues en aquellos momentos.
Radiografía de las relaciones de pareja en España. Más del 70% de los ciudadanos se declara satisfecho con su vida sexual.
Así lo revela una encuesta del CIS, según la cual el 63% considera importante tener pareja para una vida satisfactoria, aunque el valor de esta es menor entre los jóvenes de entre 18 y 24 años. La mayoría de los encuestados considera infidelidad ligar por redes sociales.
Y en los deportes, después de que ayer el Atlético de Madrid pusiera a prueba la salud cardiovascular de su afición, veremos qué hace hoy el Real Madrid. Laura Cabrera.
Fue un partido realmente divertido para el que no fuera ni del Barça ni del Atlético de Madrid, porque pasamos por todas las emociones posibles, del 0-2 en tan solo 6 minutos con los goles de Julián Álvarez y Antoine Griezmann, al 4-2 para el FC Barcelona a falta de 15 minutos para el final, y para terminar empatando a 4-8 goles en un partido. Alexander Sørloth, especialista en marcar al Barça en el minuto 93, hacia ese empate con el que el Atlético de Madrid jugará la vuelta en el Metropolitano el próximo 2 de abril. Una montaña rusa de emociones que vivió también el Cholo en el banquillo.
A ver, con el 2-0 dije, no te pongas tan contento porque todo no viene tan fácil. Vamos a ser sinceros, dije, me quieren hacer creer que viene fácil, pero no va a ser tan fácil. Después, cuando vino el 2-2, dije, bueno, podía pasar. Ya con el 4-2 dije, la estamos pasando mal. Y ya con el 4-4 creo que redondeamos una noche que a nuestros aficionados seguramente los habrá dejado muy contentos.
Un empate con sabor a victoria para el Atlético de Madrid. Hoy es turno para el Real Madrid. A las 9:30 juega ese partido de ida en Anoeta ante la Real Sociedad y con novedades importantes. No ha viajado Mbappé, que ha pasado muy mala noche después de que les trajeran una muela antes de ayer. Tampoco estará Courtois ni Fede Valverde. Se han quedado en Madrid por descanso. Ni Vallejo lesionado. Ha completado la convocatoria los porteros del filial Fran González y Sergio Mestre, además de Chema y el delantero Gonzalo. Y también hoy a las 9, partidazo en Wembley. Fútbol femenino, Liga de las Naciones. Inglaterra-España frente a frente, las campeonas de Europa frente a las campeonas del mundo. Todo lo contaremos desde las 9 en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a echar un vistazo a la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán dificultades de salida de Madrid por la A6 en el entorno del plantío por unas obras de mejora de la calzada que provocan el corte del carril derecho de la vía. También tráfico lento en la salida por la M607 en el entorno de Monte Carmelo.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula por las calles de la capital? Buenas tardes.
Buenas tardes, Celia. Comenzamos en el este de la M30. Allí hace escasos minutos se ha producido un accidente en la zona de O'Donnell, dirección norte. Está cortado el carril derecho de la calzada central y está generando, como pueden suponer, importantes retenciones en ese tramo de la M30. El caso es que se activa la hora punta de salida y lo hace en la franja oeste, al menos entre el puente de los franceses y Marqués de Monistrol. En cuanto a los accesos, también dificultades ya de salida en la A5 desde Alto de Extremadura y Lucero, así como la A42 desde Plaza Elíptica. Mucho movimiento en la zona centro, en la calle José Abascal, en Joaquín Costa, dirección Francisco Silvela, en la conexión de Avenida de América con María de Molina, en los bulevares entre Carranza y la calle Génova, la Gran Vía en ambos sentidos, o el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Y completamos el repaso a la información de servicio público con la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con esta locura de temperaturas. Hoy hemos amanecido con frío, mucho frío, con heladas, han vuelto las heladas y a esta hora luce el sol. Se van a ir colando a lo largo de la tarde nubes altas. Y como tendremos tapadera de nubes, manto nuboso, pues esta noche volverán a subir esas temperaturas mínimas.
¿Y mañana por la mañana qué, Antonio?
Mañana amaneceremos con 6-7 grados en la capital frente a esos 2-3 grados de la jornada de hoy. Llegarán más nubes, mañana será un día diferente al de hoy con cielos más cubiertos, alguna precipitación dispersa y las temperaturas máximas muy parecidas a las de esta tarde, 13-14 grados a lo sumo, son valores más normales para esta época del año.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
¿Qué tal va la reforma de tu casa?
Mal. Mi vecino quiere parar la obra porque dice que excede el ruido permitido y no es así. Está siendo imposible ponernos de acuerdo.
¿Conoces la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de Madrid? Un servicio pionero para resolver conflictos en competencias municipales, efectivo en 8 de cada 10 casos. Entra en madrid.es/oficina-mediación y alcanza un acuerdo. Ayuntamiento de Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, sube el telón del 7 al 30 de marzo. Teatro, circo, títeres, música, danza y artes visuales procedentes de hasta 12 países llegan a teatros de toda la región. Venta de entradas en madrid.org/teatralia, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El juez que investiga si hubo trato de favor en la Universidad Complutense para crear una cátedra a Begoña Gómez ha interrogado hoy a varias personas, entre ellas a Cristina Álvarez, asesora en Moncloa de la mujer de Pedro Sánchez. En su declaración como testigo el pasado mes de diciembre ya reconoció haber enviado varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Begoña Gómez. Hoy Álvarez ha negado haber hecho gestiones relacionadas con la Complutense antes de crearse la cátedra que está siendo objeto de esta investigación. Mientras, en la Audiencia Provincial de Madrid, hoy ha finalizado la declaración del empresario Alberto Luceño, ha terminado hace unos minutos, que está acusado en este proceso junto a Luis Medina. En este momento se está procediendo a la presentación de las conclusiones de las partes. Raquel Ruiz.
Durante su declaración, Alberto Luceño ha explicado que su función durante la operación fue la de transmitir la información entre vendedor y comprador. Ha querido dejar claro que fue el ayuntamiento el que solicitó su servicio.
Es ella la que me dice: Alberto, no sé de este negocio, por favor ayúdame, no me dejes sola. Porque realmente mi trabajo consiste en poner a comprador con vendedor de acuerdo y cuando salga la operación yo desaparezco, pero ella no puede hablar con gente de China. Ayúdame con el inglés, ayúdame con el tema logístico, no sé leer facturas.
Hablaba Luceño de Elena Collado y también ha respondido sobre el papel que jugó su socio Luis Medina.
Pero usted podría haber vendido eso que vendió sin la intervención del señor Medina al ayuntamiento.
No, porque él es el facilitador. Si él no me facilita el negocio, no hay negocio.
El acusado ha insistido en que no conoció la cantidad de su comisión hasta que no se cerró la operación, una cantidad que no negoció con la empresa malaya y que ha justificado así.
Sí, éramos conscientes. Claro. Uh-huh. No, nadie gana 5 millones de
dólares. Y que tenía miedo de que fueran objeto de investigación
no
aquí
verdad.
Y en Malasia.
Eso no es correcto.
Luceño solo se ha acogido a su derecho a no declarar cuando la abogada de Más Madrid le ha preguntado por el logo que se incorporó a uno de los documentos por no perjudicar, ha dicho Luceño, a terceras personas.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha respondido hoy a las acusaciones de la portavoz municipal de Más Madrid, de Rita Maestre, en las que apuntaba a un presunto acuerdo entre el Ayuntamiento de la capital y los comisionistas de este caso.
Lo mínimo es que se pueda aportar alguna prueba o algún indicio. Que la costalera de la corrupción del Partido Socialista, que es Rita Maestre, porque Rita Maestre al final no es sino escudera del número uno de Padre Sánchez y por tanto también de Coldo, de Ábalos, de Aldama, de todo lo que estamos sabiendo, qué fácil es bajar la cabeza y callar delante de Pedro Sánchez y sin embargo elevar el tono delante de aquellos que no tenemos ninguna responsabilidad penal y todo por mantener un sueldo público, que es lo que le pasa a Rita Maestre.
La Policía Nacional ha clausurado un quirófano clandestino en Carabanchel en el que se realizaban intervenciones quirúrgicas en condiciones sanitarias completamente insalubres. Estamos hablando de operaciones como aumentos de pecho, liposucciones e incluso ligaduras de trompas. Carlos Sánchez Blas, dos mujeres tuvieron que ir a urgencias tras esas cirugías y se está buscando a más víctimas.
Incluso una de ellas, Elia, aceptó volver a pasar por el quirófano clandestino. Le ocurrió lo mismo, regresó a un hospital público y cuando salió del ingreso, las detenidas le devolvieron el dinero a cambio de no presentar denuncia. Juan José Castro, inspector jefe de Policía Nacional.
De este calibre, en el que se hayan realizado operaciones y que en las condiciones higiénico-sanitarias en las que nos hemos encontrado esto, yo por lo menos nunca me he encontrado una cosa igual, nunca. Hasta el punto de que hicieran, por ejemplo, ligaduras de trompas. Estamos hablando de una operación de cirugía mayor, que es que pueden matar a una persona.
Tras recibir una denuncia, los agentes precipitaron la operación al comprobar la gran afluencia de personas que acudían a diario a la clínica.
Condiciones deplorables, realmente deplorables en las que se estaba realizando allí la actividad. Había desde heces, animales por allí sueltos, algún medicamento caducado por allí. No descartamos que lo estuvieran utilizando con las personas a las que estaban asistiendo. Del material de desecho que había, con material orgánico, con restos de sangre y eso, llegamos a encontrarlo en un office pequeño donde realmente tenían un microondas, una nevera y donde realmente comían estas personas.
La propietaria de la vivienda que albergaba este quirófano ilegal es colombiana. El resto de detenidas e imputadas son bolivianas y peruanas.
Estafa, delito contra la salud pública, delito contra el mercado de los consumidores y evidentemente intrusismo. Porque de las cuatro personas que había allí, dos se identificaban como doctoras, una de ellas estaba colegiada como médico general, que te podía recetar un paracetamol o incluso un omeprazol, pero no realmente hacer este tipo de intervenciones. Las otras dos detenidas eran enfermeras y de las imputadas no detenidas, una que era anestesista y la otra era enfermera y colaboraba.
El perfil de las víctimas es una mujer de origen latino, de edad media alta, pagaban entre 1.200 y 4.000 euros, dependiendo del tipo de intervención.
Y la Guardia Civil ha detenido a los presuntos responsables del atraco que se produjo el pasado 11 de noviembre en una sucursal del BBVA de Algete. Se trata de tres personas que intentaron un golpe similar en Huelva. Mario Iraora es portavoz de la BNMT.
Los supuestos atracadores irrumpieron en otra entidad bancaria de la localidad de Algete, en Madrid, el día 11 de noviembre, donde a punta de pistola y esgrimiendo un cuchillo de grandes dimensiones consiguieron hacerse con un botín de más de 84.000 euros. Los supuestos asaltantes maniataron y retuvieron tanto a los tres clientes que entraron en la entidad bancaria como a la empleada en uno de los baños de la sucursal hasta la huida de los mismos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Ya sabemos cómo quedará el futuro cubrimiento de la M30 a la altura de Ventas. Hoy se ha presentado el diseño definitivo de la futura plataforma que tapará la circunvalación, uniendo el parque de la Quinta de Fuente del Berro y la zona verde que está situada en el flanco de Ciudad Lineal. Los trabajos comenzarán la próxima primavera y ojo porque Cibeles no descarta replicar esta fórmula en otras zonas. Mar García.
16 carriles de M30 separan los distritos de Ciudad Lineal y Salamanca. Van a ser cubiertos por 16.000 metros cuadrados de plataforma verde. Las concejalas de los dos distritos dibujan ese futuro parque Ventas. Nadia Álvarez, Cayetana Hernández de la Riva.
Estamos en la zona de Antonio Pirala, que tiene varias pistas deportivas, que además los vecinos están muy cercanos. El impacto visual, el tema de ruidos.
Van a ganar zonas verdes, se va a revalorizar toda la zona, por supuesto. Van a quitarse ruidos y van a abrir las ventanas y van a ver un parque.
Obras que empiezan en primavera sin reducir la capacidad del tráfico, casi 600 nuevos árboles, más de 48.000 arbustos, zonas de juegos infantiles para los vecinos de los dos distritos.
Tener un parque aquí es mejor que tener una cancha y podrán pasear por aquí por las familias, sus hijos, con sus perritos.
Claro, claro.
Todo lo que sea crear zonas verdes cerca de la M30 y tapar un poquito la M30 y el sonido y el ruido que hace.
De presupuesto 70 millones habrá más zonas cubiertas en la M30. Se trabaja también en una solución para Puente de Vallecas, lo adelanta el alcalde Martínez Almeida.
Ver actuaciones que puedan mejorar todo el entorno del puente de Vallecas, que puedan mejorar la calidad de vida de los vecinos y trabajar dentro de nuestras posibilidades porque esa zona cada vez sea un espacio público mejor.
De momento, en 2 años, terminado este cubrimiento de la M30 a la altura de Ventas.
Y en las próximas semanas comenzarán las obras de ampliación de la carretera M607, que va a contar con un tercer carril. El Ejecutivo Regional ha aprobado hoy un incremento del presupuesto de esos trabajos con los que se quiere descongestionar uno de los puntos con más retenciones de tráfico en las carreteras madrileñas. Miguel Ángel García, portavoz.
Finalmente, vamos a dotar de una inversión de casi 38 millones de euros para la construcción de este tercer carril. El objetivo, como saben, es mejorar la capacidad que tiene esta carretera, descongestionar algunos de los tramos con más afluencia de tráfico.
Tras su viaje para unir fuerzas junto al Gobierno de Extremadura contra el cierre de la central nuclear de Almaraz, el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha explicado en el Buenos Días Madrid de esta casa las razones por las que este plan del Ejecutivo Central dañaría los intereses de los ciudadanos madrileños y ha acusado a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, de promover allí lo contrario de lo que hace aquí el Gobierno de Pedro Sánchez.
Esta demagogia que hemos vivido tantos años de esta ministra, que ha sido la que ha impulsado este cierre y como ahora en su nuevo puesto, pues incluso ha inyectado miles de millones a Bélgica para que impulse la energía nuclear y está a favor de ese desarrollo, cuando aquí tenemos un parque nuclear que tiene capacidad de duplicar prácticamente su vida útil, cuando es eficiente, cuando lo que necesita es simplemente revisar esa fiscalidad para que cierren porque es completamente inviable.
Otra grieta entre Sol y Moncloa. Isabel Díaz Ayuso ha enviado hoy una carta al ministro Ángel Víctor Torres trasladando su indignación con la intención del Gobierno central de declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática. La presidenta madrileña reitera que la iniciativa invade las competencias de la Comunidad de Madrid. Escuchamos de nuevo al consejero Miguel Ángel García.
Por eso la presidenta le ha puesto varios ejemplos que son muy paradigmáticos. Ese Parlamento Autonómico Canario, que fue edificio donde se utilizó durante la Guerra Civil por el bando franquista para celebrar consejos de guerra en los que hubo condenas a muerte. El aeropuerto de Gando hoy en Gran Canaria, pero también el aeropuerto de Los Rodeos, el primero en cuya construcción participaron presos del franquismo en trabajos forzados, y el segundo en Tenerife Norte, cerca de la ciudad de La Laguna, donde en cuyos terrenos se ubicó en 1937 también un campo de concentración.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:22. Las empresas de nuestra región ya pueden solicitar ayudas que el Ayuntamiento de Madrid, ayudas económicas que el consistorio de la capital ha lanzado para fomentar la contratación indefinida de personas que pertenecen a colectivos con muchas dificultades de inserción laboral. Esas subvenciones se van a destinar concretamente a financiar actividades de mentorización de esos trabajadores. Eva Prat.
Son ayudas por un valor de 1 millón de euros para las empresas que hagan contratos indefinidos a desempleados de larga duración, a jóvenes que estén dentro del sistema de garantía juvenil y a parados que hayan participado en alguna búsqueda activa de empleo en el último año. Un mentor de la empresa, además, tendrá que acompañar durante los primeros 3 meses a la persona que se contrata. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Agradecemos que se ponga el foco en las empresas como un elemento básico de protección social de las personas en situación vulnerable, a través de la generación de empleo y desde una colaboración público-privada leal que, desgraciadamente, está siendo denostada desde otras instancias.
Si la empresa contrata a una persona en jornada completa, recibirá una subvención de 2.900 euros y, si es mayor de 52 años, la cuantía asciende a los 3.770 euros. Cada compañía puede presentar un máximo de 10 solicitudes de ayuda. Estas bonificaciones son compatibles, además, con las de otras administraciones. En Gracia Hidalgo, delegada de Economía, Innovación y Hacienda.
Imaginemos una empresa tecnológica que decide contratar a jornada completa a 2 jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Por parte de la Agencia de Empleo recibirá 2.900 euros por cada uno de ellos. Por parte de la Comunidad de Madrid recibirá 5.500 euros por cada contratación. más un incremento de 500 euros por contratar a una mujer, siendo de ellas es chica. Como resultado, la empresa recibirá 17.300 euros de ayuda a la contratación.
El plazo para solicitar las ayudas es hasta el 15 de noviembre.
Vox llevará a los tribunales la nueva tasa de basuras del Ayuntamiento de la capital. Su portavoz Javier Ortega Smith rechaza el sistema que ha utilizado el consistorio para calcular cuánto debe pagar por ese impuesto cada vivienda. Gonzalo Buch.
Tras la denuncia política en el Pleno de Cibeles, donde Vox exigió la retirada de la tasa de basuras, el partido ha decidido dar un paso más y acudir a la justicia para frenar su aplicación. Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, en una entrevista al Buenos Días de esta casa.
La vamos a recurrir, la consideramos ilegal y esperamos que, igual que nos dieron la razón con la zona de bajas emisiones, con el llamado Madrid 360, los tribunales nos den la razón y reconozcan que, una vez más, el gobierno de Almeida comete una grave ilegalidad.
Con esta iniciativa, el grupo municipal se suma a la denuncia interpuesta la semana pasada por Más Madrid. Los dos partidos argumentan que el diseño de la tasa elegida por el consistorio madrileño es injusta y no cumple con las exigencias legales de su elaboración.
Todos los madrileños vamos a pagar de media 141 euros al año a cambio de nada y sin ningún tipo de premio ni incentivo para, como digo, generar menos residuos o reciclar más y mejor, es decir, que no tiene ninguna mejora para el conjunto de gestión de residuos de la ciudad y es simplemente un sablazo con el que Almeida va a ingresar 40 millones de euros más al año que va a gastarse en hacer una ulterior bajada fiscal a los ricos y a los millonarios de la ciudad de Madrid.
Palabras de Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento. Ante estas acusaciones, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no ha tardado en salir al paso defendiendo la legalidad de la tasa y culpando al presidente del gobierno de su implantación.
Cuanto antes nos diga una sentencia, si está debidamente conformada, mejor, yo creo que para todos, sinceramente lo digo, porque esta es una tasa impuesta por Sánchez, es una tasa impuesta por el capricho de Sánchez, es un sanchazo y es una tasa en la cual no define de ninguna manera qué es lo que tenemos o cómo la tenemos que diseñar.
Hablamos de una tasa que entrará en vigor en julio de este año y tendrá un importe medio de 140 euros en toda la capital.
El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha hecho hoy balance del plan de inspección de su departamento relacionado, referente al año pasado. También ha presentado el de este año. Rodrigo ha hecho un balance muy positivo de las actuaciones que se han llevado a cabo en esta materia.
Y lo que queremos es seguir mejorando el transporte, tanto de viajeros como de mercancías, dándole una perspectiva de calidad y, sobre todo, haciendo cumplir las normas a todos los transportistas, como digo, tanto de mercancías como de viajeros, con el fin de que cumplan la ley y las normas que tenemos establecidas en nuestra comunidad.
El Consejo de Europa recrimina a España los cortes de electricidad en la Cañada Real, donde unas 4.500 personas llevan más de 4 años sin luz. El Comité de Derechos Sociales ha emitido un fallo en el que considera que las administraciones están vulnerando derechos de los que viven allí al no garantizar servicios básicos como la electricidad o la calefacción. Paloma Nolasco.
Sobre todo porque el acceso a la energía es un derecho para que se puedan cumplir otros que garantizan la dignidad de las personas como la vivienda, la salud y la educación. Para la Plataforma Cívica por la Luz en la Cañada, el corte del suministro hace más de 4 años ha sido una herramienta para un plan de desalojo forzoso no consensuado con los vecinos. María López, portavoz.
Lo que tienen que hacer ahora mismo es lo que no están haciendo durante todos estos años, que es poner la luz de manera inmediata a Cañada Real. Aquí es muy tajante el comité cuando señala que debe haber un suministro estable, adecuado, para las personas de Cañada Real.
Desde el Ayuntamiento, reacción de parte de la oposición a esta vulneración de una decena de derechos de la Carta Social Europea. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Pone una vez más el foco en las administraciones. En el caso de la Cañada Real, las administraciones competentes, según un pacto firmado en el año 2016, son los ayuntamientos, fundamentalmente el de Madrid y una comunidad de Madrid que, como digo, no solo han evadido su deber, sino que de forma deliberada están tratando de expulsar a estos 4.500 vecinos de sus casas.
Y desde la Comunidad de Madrid, reparto también de responsabilidades. Miguel Ángel García, portavoz del Ejecutivo Regional.
El problema que subyace detrás de los cortes y del suministro eléctrico está toda la problemática de seguridad, la problemática relacionada con las drogas. Son competencias directas de la delegación del Gobierno que no está ejerciendo en nuestra región.
1.800 de las 4.500 personas afectadas son niños. Dice la condena que sus derechos humanos no se pueden subcontratar a las empresas privadas que suministran la energía porque garantizarlos, insiste en ello varias veces, es responsabilidad de las administraciones. Cortar la luz los convierte en pobres energéticamente. También considera insuficientes las medidas adoptadas en materia de realojos y la afectación especial que están sufriendo personas mayores y con discapacidad.
Seguimos con otro asunto por el que la Unión Europea también ha puesto el foco en la Comunidad de Madrid. El Parlamento ha pedido que se abra una investigación al Ayuntamiento de Alcobendas por el desarrollo urbanístico de los carriles. El planteamiento por el que se va a construir 8.600 pisos en la última zona sin urbanizar en esta localidad. Patricia Cristóbal.
Sí, la Comisión de Peticiones del Europarlamento ha pedido a la Comisión Europea que investigue ese plan del Ayuntamiento de Alcobendas de los Carriles, también conocido como Valgrande, para construir 8.600 viviendas en el último paraje natural que le queda a la ciudad, el monte del Arroyo de Valdelacasa. Y lo piden investigar a propuesta de la plataforma ciudadana Salvemos los Carriles, que critica que en esa zona se edificarían además 860 chalets de lujo y una montaña artificial de un kilómetro de longitud y una altura de 6 plantas. Los vecinos piden que se frene ese proyecto, comenzando, dicen, porque la aprobación de su reparcelación ha sido irregular. Esther Ortega es la portavoz de la plataforma.
Esta reparcelación fue aprobada de forma irregular en base a un plan parcial que está anulado desde 2022 por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a la espera de sentencia firme del Tribunal Supremo. Dicho plan de reparcelación ha sido además recurrido por Ecologistas en Acción.
Además, recalcan los vecinos que la zona tiene un alto valor ecológico.
El espacio natural de los carriles es una joven dehesa de 217 hectáreas, dos veces la superficie del Parque del Retiro de Madrid. Se sitúa colindando al monte protegido de Valdelatas y, por su situación estratégica, conforma un corredor ecológico de interconexión con otros espacios protegidos, como son el Monte del Pardo, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y el Monte de Saboyal.
Por su parte, el Ayuntamiento defiende que se trata de un suelo urbanizable sectorizado, es decir, que se puede transformar en urbano si existen necesidades municipales, y recalcan que el plan tiene el informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente, y también reconocen que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que rechaza parte del proyecto, pero defienden que lo han recurrido al Supremo y que todavía no está paralizado.
Pinto lucha contra la soledad no deseada. El ayuntamiento de la localidad y los comercios se han unido para tejer una red enfocada a prevenir este problema social. Cristina Espina.
La idea es que los comercios locales sean también agentes de cambio y mejora de la calidad de vida del municipio, que se conviertan en espacios de confianza y cercanía para los mayores, que fomenten las relaciones sociales, porque según incide la concejal de familia, María Jesús Castro, son ellos quienes están a pie de calle, conocen el día a día de los vecinos y pueden ser esenciales a la hora de detectar casos de soledad no deseada.
El comercio de proximidad, el comercio de toda la vida de Pinto, es un pilar fundamental en nuestra sociedad. Nuestros comerciantes a pie de calle conocen el día a día de los vecinos y pueden ser esenciales a la hora de detectar casos de soledad no deseada entre nuestros vecinos. De ahí la importancia que tiene este proyecto pionero que realizamos el Ayuntamiento de Pinto y la Comunidad de Madrid y que busca hacer visible lo invisible para que entre todos pongamos fin a este tipo de situaciones.
En inicio, más de 40 locales ya se han interesado por esta iniciativa Pinto Te Escucha, que ahora se pone en marcha. A todos ellos se les dará formación básica sobre aspectos de la soledad no deseada para identificarla y prevenirla. También un catálogo de buenas prácticas para facilitar la accesibilidad, comodidad, visibilidad y seguridad de los mayores.
Les contamos a continuación una noticia muy especial. Secretos escondidos en la música es el título de un concierto muy particular que se ha celebrado esta mañana en el Hospital Gregorio Marañón dentro de sus actuaciones de humanización de la sanidad. La pianista María Valverde ha ofrecido un recital a los pacientes de oncología del centro para demostrar los beneficios de la musicoterapia. Marta Zúñiga.
La música es para ellos una válvula de escape, al menos por un momento.
Y la música sí que me ha servido mucho, 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 muchísimo. Es un sitio donde puedo ser yo mismo, ¿sabes? Apartado de todo.
Estaba encantando y no solamente la música, sino la explicación de las cosas. Paso mejor.
Parece que es una idea maravillosa.
complementa el tratamiento de los pacientes, contribuye a su bienestar. María Sánchez es copresidenta de la Comisión de Humanización del Hospital Gregorio Marañón.
Sirve como una medida para bajar tensiones y ansiedad, sobre todo cuando vienen a la consulta en espera de resultados o están pendientes de que les hagan unas analíticas.
Porque beneficia a los pacientes y a la propia pianista, a la también divulgadora María Valverde.
Ya no es solo tocar y hablar de la música porque a mí me guste o porque a otras personas les guste, sino porque además hace intuyo una labor social, como puede ser traer música a sitios que normalmente están un poquito más, no diré desangelados, porque se les trata bien, pero no hay tanta actividad cultural.
Una mañana diferente en el Hospital Gregorio Marañón, con secretos escondidos en la música.
Una mañana muy especial para esos pacientes. Hemos llegado a las 2:34. Un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Reunión de alto voltaje, la que se espera esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sobre la mesa, la propuesta del Ministerio de Hacienda de condonar a todos los territorios 83.000 millones de euros de la deuda autonómica. El choque entre el Ejecutivo y el Partido Popular por esa quita ha protagonizado el debate en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria.
Se lo había dicho a través de los medios y hoy Alberto Núñez Feijóo ha rechazado ante Pedro Sánchez la condonación de la deuda autonómica.
El regalo fiscal al precio que ha decidido Esquerra Republicana de Cataluña. Y su portavoz pregunta si condono o condeno, señor Sánchez. Para la mayoría de España la condena es usted.
¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría?
Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. No le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones.
La decisión que ratificará esta tarde el Consejo de Política Fiscal y Financiera era descalificada por otros miembros del PP. Cuca Gamarra y Esther Muñoz arremetían contra la vicepresidenta María Jesús Montero.
Mire, señora Montero, usted no es Harry Potter. No tiene una varita mágica para hacer desaparecer los 17.000 millones de la deuda de los separatistas con el Estado. Lo que están haciendo es como los trileros con los cubiletes.
Ustedes cogen la deuda de unos pocos y la tenemos que pagar todos. Eso no es justicia social, es tener mucha jeta fiscal.
Se ve claramente cómo el Partido Popular no sabe salir de ese bucle que es primar los intereses de Génova antes que los intereses de la mayoría social.
La votación esta tarde está ganada, pero el Gobierno todavía tendrá que llevar al Congreso la Ley de Estabilidad Financiera para que sea ratificada la condonación. Y aquí necesita el apoyo de Junts. Su líder, Carles Puigdemont, ha reprochado hoy al Ejecutivo que condone a Andalucía el 50% y solo el 20% a Cataluña. La diputada Pilar Calvo reprochaba.
Un país independent no hauria de reclamar.
Un país independiente no tendría que reclamar la deuda, que en realidad es un expolio fiscal. Somos un país que no baja la cabeza dando las gracias del café para todos, que terminamos pagando los ciudadanos como
siempre. Que acaben pagando los ciudadanos como siempre.
Si la ley no sale adelante, no se podrá condonar la deuda de ninguna comunidad.
El gobierno madrileño no descarta recurrir la propuesta de quita del Ministerio de Hacienda, que hoy ha traducido en cifras. Según las cuentas del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, cada madrileño pagaría 483 euros extra frente a los 410 que se ahorraría cada residente en Cataluña. Real Casa de Correos, Begoña Larcón.
Sí, las cuentas aquí en Sol no salen. Primero porque condonar, dicen, no es perdonar las deudas, es distribuirlas entre todos los españoles que van a tener que pagar los desmanes del independentismo catalán. Y en el caso de Madrid, una comunidad que siempre ha cumplido con la estabilidad presupuestaria, la quita que propone el gobierno tendrá un coste para cada madrileño. La condonación es una trampa, un engaño, dice la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert.
¿Creen ustedes que algún español o algún madrileño le pueden engañar y decir que es que nos están quitando la deuda, que nos están perdonando las hipotecas y que no queremos? No es así. No nos están perdonando la deuda. La están trasladando entre todos los españoles. Y curiosamente, además, a los madrileños nos toca una parte grande del pastel. Y los madrileños, que somos los hipotecados del segundo, que no hemos salido de nuestra casa, que no hemos llevado de vacaciones a nuestros niños, que no les hemos hecho la reforma que teníamos tantas ganas para que tuvieran un cuarto de estar donde ver la tele, pues ahora nos vemos obligados a pagar 500 euros más.
Así que esta tarde Madrid se va a oponer frontalmente a ese sistema que rompe la caja común y tampoco solicitará la condonación de los 8.600 millones de euros que, además, dice el gobierno de Ayuso, se ha calculado con una metodología ad hoc para Cataluña.
Pues vamos a decir que no, que nos, las deudas se pagan, que nosotros podemos pagar nuestras deudas, que son una deuda reducida y que no tenemos problemas.
Madrid no se callará, amenaza incluso con acudir al Tribunal Constitucional si es necesario.
El Partido Popular en la Asamblea de Madrid anunció ayer la creación de una comisión de estudio sobre las consecuencias de la condonación de esa deuda y la izquierda, el Partido Socialista y Más Madrid, han respondido registrando a su vez otras dos comisiones también de estudio sobre esta cuestión. José Frutos.
Sí, la izquierda impulsa dos comisiones de estudio. Lo hacen en respuesta a la firmada ayer por el PP para analizar los efectos en Madrid del acuerdo de financiación de Cataluña y la condonación de la deuda de las comunidades. La de Más Madrid se refiere a las consecuencias de que el gobierno de Ayuso no utilice el fondo de liquidez autonómica y se dirige a cuestionar su modelo fiscal. Manuela Bergerot.
Creemos que la señora Ayuso está haciendo demagogia con Cataluña para no hablar precisamente de que su modelo fiscal solo beneficia a los ricos.
Y la comisión del PSOE está dirigida a estudiar los beneficios de la condonación de 8.644 millones de deuda de la Comunidad de Madrid. Reyes Maroto, portavoz socialista en el Ayuntamiento, ha mostrado la intención de convocar a la propia presidenta Ayuso.
La señora Ayuso tendrá que explicar en esa comisión que nosotros queremos abrir en la Asamblea los beneficios que tiene la condonación de deuda para los madrileños y madrileñas, porque esto, como digo, se traduce en centros de salud, en centros educativos, en centros para mayores.
Pero el gobierno regional ve esta comisión del PSOE como un intento de este grupo de eludir explicaciones. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y portavoz.
¿Cómo le puede explicar Óscar López? ¿Cómo le puede explicar Pedro Sánchez? ¿Cómo puede explicar Mar Espinar en la Asamblea de Madrid que esta operación para tratar de pagar esos peajes al independentismo catalán le va a costar a los madrileños más de casi 500 euros? Esta operación, este peaje para que Pedro Sánchez pueda permanecer a la Moncloa.
Y sugiere al PSOE que utilice la comisión avalada por el PP para citar allí a sus comparecientes.
Cambiamos de asunto. El juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha rechazado el recurso del fiscal general del Estado contra su citación como investigado por una presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado insiste en que en el momento actual de la investigación los indicios apuntan a que pudo ser el fiscal general quien filtrase el correo del empresario Lupe Ortiz.
Hay motivos suficientes para atribuir la filtración del correo con información confidencial de Alberto González Amador al fiscal general del Estado. Lo dice el auto del juez Hurtado, en el que rechaza los recursos presentados por Álvaro García Ortiz y la también investigada fiscal provincial de Madrid. Para el magistrado del Supremo, ese correo del 2 de febrero se publicó en un medio de comunicación el 13 de marzo, 5 minutos después de que el fiscal general reuniera los documentos sobre el caso caso y en sus propias palabras logrará cerrar el círculo. No es equiparable, señala la resolución del Alto Tribunal, la divulgación que hizo el jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, porque fue una divulgación autorizada por el propio González Amador. Tampoco importa que ese correo llegara a una cuenta genérica y tuvieran acceso más personas, porque eran personas ajenas a la causa sin ningún interés. Queda, por tanto, demostrado para el magistrado Hurtado que la filtración partió de García Ortiz, una causa encaminada al procesamiento del fiscal general. Todo apunta a que lo veremos sentado en el banquillo de los acusados.
Hablamos de otra investigación, la relacionada con la Dana del pasado 29 de octubre en la Comunidad Valenciana. La gran mayoría de las víctimas mortales de las riadas falleció antes de que se emitiese la alerta a la población por SMS, según el sumario que lleva el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, un sumario del que hoy se ha conocido parte de su contenido. Mientras sigue la polémica en torno a la actuación de Carlos Mazón, el presidente valenciano ha concretado hoy la hora a la que llegó al CECOPI el día de la Dana. A las 8:28 de la tarde, 17 minutos después de que se enviase esa alerta a la población por las inundaciones. Mazón ha negado que haya cambiado su versión. El gobierno y sus aliados le han acusado de mentir, mientras Génova mantiene su apoyo al jefe del Ejecutivo valenciano, Flor Carazo.
Carlos Mazón ha tardado 4 meses en concretar la hora a la que llegó al CECOP y a las 8:28 de la tarde. En otras ocasiones había contado que estuvo allí pasadas las 7. El presidente valenciano ha asegurado que esto no contradice sus declaraciones anteriores.
Llegué a las 20:28. Evidentemente las 20:28 son después de las 7:30, es un hecho fáctico, ¿no? ¿No cambio de versión? Jamás. Son otros los que aseguran que me vieron y es mentira. Son otros los que aseguran que paralicé la reunión y es mentira. Los que dicen que estaba incomunicado son los que han dicho las mentiras. Ya está bien de tanta mentira.
La delegada del Gobierno en Valencia enmarca estas afirmaciones en la estrategia de defensa de Mazón. Pilar Bernabé mantiene que le vio en el CECOPI después de enviarse el SMS de alerta.
A las 7:30 nos pararon para escribir el mensaje. Y cuando volvieron a conectar, que ya se supone que había mandado el SALER, pues en aquellos momentos. Y con esos minutos van a jugar, yo qué sé.
Génova sigue respaldando al jefe del Ejecutivo valenciano, mientras que el gobierno le acusa de mentir. Escuchamos al diputado popular Juan Bravo y a la ministra de Ciencia, Diana Morán.
El señor Mazón ha dado la cara, da explicaciones, no sale corriendo y vincula su futuro y toma decisiones en el gobierno. Yo creo que más no le pueden pedir. Sería deseable que todos los miembros del gobierno hicieran lo mismo.
Cada día cambian de versión. El señor Mazón está en una huida hacia adelante. Quiere sostenerse a cualquier precio.
Morán critica que Mazón no dimita y que Feijóo no le aparte del cargo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:46, el Congreso de los Diputados votará y con toda seguridad aprobará en los próximos minutos, en cuanto se reanude el Pleno, el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Recoge 462 medidas que pretenden ser la hoja de ruta contra las violencias machistas en España en los próximos 5 años, con especial atención a 3 ámbitos que se consideraban no suficientemente atendidos: la violencia vicaria, la violencia digital y también la violencia económica. Luis Mínguez.
En violencia vicaria, el nuevo pacto de Estado garantizará el reconocimiento directo como víctimas de los hijos e hijas menores de las mujeres maltratadas para evitar que se acuerden o mantengan convivencias o visitas con un padre agresor. La violencia económica ampliará su ámbito yendo más allá del impago de pensiones, y en violencia digital se pretende castigar con cárcel a quien recurra a la inteligencia artificial para crear pornografía falsa no consentida. Son solo algunas de las 460 medidas de este nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, destinado a asegurar que las mujeres puedan vivir en libertad e igualdad. En palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el debate en pleno que sobre esta hora se va a reanudar para proceder a la votación final.
La libertad y la igualdad son los bienes más preciados. Todas las mujeres tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidas a torturas o a tratos inhumanos y degradantes.
La ministra se ha felicitado del amplio consenso entre los grupos políticos que ha alumbrado este nuevo pacto, un consenso del que solo se ha desmarcado Vox. Diputada Rocío Aguirre Gil de Viedma.
Absolutamente nadie de este hemiciclo se ha planteado que esto no funciona, ni se han cuestionado en ningún momento si era justo y defendía la igualdad ante la ley de todos los españoles sin distinción de sexo, que obviamente no lo hace, si defendía la presunción de inocencia de los varones, que tampoco lo hace, o si era eficaz y eficiente, que a la vista de los resultados no lo es.
Las medidas incluidas en el pacto contarán con una financiación de 1.500 millones de euros para 5 años, un 50% más de presupuesto que el pacto anterior.
La Comisión 8M ha avanzado hoy los detalles de la manifestación que ha convocado con motivo del Día Internacional de la Mujer. La agrupación feminista pondrá el foco este año en la lucha contra el racismo y la denuncia contra quienes criminalizan a las personas migrantes. La marcha saldrá a las 12 del mediodía de Atocha y se dirigirá a la Plaza de España para terminar en la explanada del Templo de Devoz. Y antes de ocuparnos de la actualidad internacional, les vamos a contar el sondeo que hoy ha dado a conocer el Centro de Investigaciones Sociológicas. Más del 70% de los españoles declara estar muy o bastante satisfecho con su vida sexual. El informe muestra que esta opinión difiere entre hombres y mujeres. El sexo es importante para casi el 85% de los varones frente al 69% de las mujeres. Por otro lado, el 78% de los encuestados cree que en nuestra sociedad siguen existiendo todavía muchos prejuicios sobre este tema. Y un 63% de los españoles considera que es importante tener pareja para una vida satisfactoria. La mayoría, además, valora como infidelidad tener una conversación subida de tono con otra persona a través de mensajes, teléfono o redes sociales. Expectación ante el viaje que Volodymyr Zelensky podría realizar el próximo viernes a Estados Unidos para firmar el acuerdo que dará acceso a Washington a los minerales de las tierras raras de Ucrania. El gobierno de este país exige a Donald Trump garantías de seguridad para suscribirlo. Rusia, por su parte, ha anunciado hoy un nuevo encuentro con Estados Unidos que se celebrará mañana en Estambul. Julio César Cobos.
Lo ha confirmado Donald Trump. Este viernes en Washington se reunirá con Zelensky para que Estados Unidos pueda explotar la mitad de los recursos naturales de Ucrania.
Es cierto que el presidente Zelensky vendrá el viernes a reunirse con usted y el acuerdo sobre minerales está resuelto. Sí, escuché que llegará el viernes. Ciertamente me parece bien si él quisiera. A él le gustaría firmarlo conmigo y entiendo que es un gran trato, uno muy importante.
Ucrania exige los mismos derechos que Estados Unidos para esa explotación. Quiere un fondo de inversión conjunto, pero la Casa Blanca quiere conseguir un beneficio potencial de 500.000 millones de dólares tras haberse gastado 114.000 millones en ayudar a Ucrania tras la invasión. Negocio redondo para Donald Trump, que vigilaría esta explotación y protegería a Ucrania. Pero Zelensky cada vez está más cuestionado. Ucrania podría perder parte de los territorios ocupados y el 50% de sus recursos naturales. En el tercer aniversario de esta guerra, la ministra Margarita Robles sigue defendiendo el posicionamiento de Europa.
Europa puede estar unida y Europa va a seguir unida porque nos enfrentamos a riesgos en los que evidentemente hay que proteger la paz. Para el Gobierno de España la paz, la libertad y la seguridad son la prioridad y vamos a seguir trabajando, apoyando a Ucrania.
Más reacciones a este conflicto, apoyo del gobierno madrileño de Ayuso a la integridad territorial de Ucrania y a la Unión Europea en las negociaciones de paz. Y desde Vox, en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith ha señalado en esta emisora en Onda Madrid que el apoyo a Donald Trump ahora mismo está muy cuestionado.
Si Trump decide imponerle a España unos aranceles que hacen daño a nuestra economía, no podemos estar de acuerdo con Trump. Si Trump decide darle la espalda a un país europeo como es Ucrania y repartir sus fronteras y llegar a supuestos acuerdos de paz sin tener en cuenta a la nación agredida que es Ucrania, no podemos estar de acuerdo con Trump.
Rusia ya ha anunciado un nuevo encuentro con Estados Unidos mañana en Estambul. Donald Trump sigue apoyando que Reino Unido y Francia envíen cerca de 150.000 soldados para garantizar la paz en Ucrania. Eso sí, no bajo el mando de la OTAN, pero Putin no parece aún convencido. Esas son palabras vacías, ha dicho esta mañana el titular de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Y un par de apuntes más del exterior con la ayuda de Mariam González. Pendientes una jornada más de la salud del Papa Francisco.
El pontífice ha pasado una noche tranquila, según ha informado el Vaticano. Francisco continúa en estado crítico, aunque estable, y no ha presentado nuevas crisis respiratorias. El Papa lleva ingresado desde el 14 de febrero en el Hospital Gemelli de Roma, donde el pasado sábado experimentó un agravamiento de su estado debido a una crisis asmática. Se le han realizado una nueva TAC.
Último adiós a los dos hermanos asesinados junto a su madre durante su cautiverio a manos de Hamas.
Miles de israelíes han salido a las calles del país con banderas y pancartas para seguir la marcha fúnebre de los exrehenes Shiri Vivas y sus dos hijos. Son enterrados en la frontera con Gaza, además en la conocida como Plaza de los Rehenes en el centro de Tel Aviv. Decenas de personas han acudido a seguir en directo la retransmisión del funeral. El primer ministro israelí ha pedido un minuto de silencio por los Vivas a la acudir al juzgado esta mañana para testificar en su juicio por corrupción.
Y una última hora en este caso que nos devuelve a la actualidad de nuestro país. La aseguradora Asisa ha confirmado que seguirá prestando asistencia sanitaria a los funcionarios acogidos a Muface tras revisar las últimas modificaciones en el pliego de condiciones del gobierno. Asisa se une de esta manera a Adeslas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Restaurante J, Cocina Vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hoy nuevo partido de la Onda Copero. Desde las 9 por el 101.3 y 106 de la FM, la ida de la otra semifinal del Torneo del CAO. Real Sociedad, Real Madrid. Y además partido histórico del fútbol femenino. Inglaterra-España en el estadio de Wembley de la Liga de Naciones. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
El Teatro Circo Price se llena de estrellas. No te pierdas el próximo mes de marzo a José Luis Rodríguez el Puma, Great Straits, Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez y Juan Valderrama con Orquesta Sinfónica. Entradas ya a la venta en festivalestrellas.com. Todas tus estrellas están aquí.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada. Ven a Radio Madrugada. De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Dos y 56 minutos, tiempo para ocuparnos de la actualidad del mundo de la cultura y del ocio con Isabel García Regadera.
Vamos a repasar algunas novedades de la cartelera teatral.
Las palabras bailan y se alejan. Es como leer sin gafas la letra menuda. Entonces, ¿qué hago?
Estamos escuchando a Emma Suárez. Es el cuarto de atrás, una de las obras con las que el Teatro La Abadía celebra el centenario del nacimiento de la escritora Carmen Martín Gaite, con adaptación de María Folguera y bajo la dirección de Raquel Camacho, a la que escuchamos.
Una obra maestra, una novela de Carmen Martín Gaite, llevada al teatro de una manera mágica y muy especial por María Folguera y con un elenco de ensueño. Emma Suárez, Alberto Iglesias y Nora Hernández.
El cuarto de atrás es un libro clave para comprender la memoria y esfuerzo de toda una generación de autores y autoras que tuvo que librarse de los tabúes de su infancia de posguerra para encontrar un camino propio. Una obra singular que transita entre el realismo y lo onírico.
El cuarto de atrás, el lugar de la infancia, el lugar de los recuerdos, ese lugar prohibido de un país, de una memoria, de una creatividad, de una realización artística y personal.
Otra novedad teatral, Albert Boadella estrena hoy en Teatros del Canal Ella, un drama lírico con María Rey Yolí.
Yo ahora te entiendo mejor que nunca. Claro, tú no puedes cantar,
¿Cómo escapas?
El dramaturgo y director de escena Albert Boadella y la soprano y actriz María Rey Jolie han forjado una sólida relación artística apoyada en la alianza de teatro y música. Ella se introduce por medio del canto en los sentimientos y el blindaje mental de una mujer mientras sufre una violación y en el proceso posterior de restauración de su vida. Es un espectáculo que estará en cartel hasta el 9 de marzo en la Sala Negra de Teatros del Canal. Y nuestro apunte musical de hoy es para un concierto muy especial.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias.
Mikel Izal daba inicio a su etapa en solitario con la publicación de El miedo y el paraíso, un viaje de descubrimiento personal por las diferentes emociones y estados de ánimo que han acompañado al compositor en los últimos años. Un viaje que compartirá con el público esta noche en el Café La Palma.
Pueblo tan urbana, viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba.
Hasta aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.